Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan.
Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
En el marco del día 8M, las mujeres de la Franja de Gaza luchan por sobrevivir junto a su familia en medio de la guerra. Mientras tanto, Rusia continúa con sus ataques en contra de la infraestructura civil ucraniana. Y en noticias del fenómeno OVNI, un pequeño al ir con su familia en un vuelo comercial desde la ciudad de Nueva York a Londres, captó desde la ventanilla del avión el paso de un misterioso objeto con forma de cilindro a una velocidad hipersónica. Le tendremos las imágenes. Por otra parte, se manifiestan misteriosas señales en el cielo. Se trata de un conjunto de pilares de luz registradas en Londres, Inglaterra y Japón, mismas que fueron captadas por diversos testigos. No se lo puede perder.
Hoy, a nivel internacional, se celebra el Día de la Mujer. Sin embargo, hay algunos lugares en el mundo en donde, debido a la situación en la que se encuentran, no van a poder celebrar el Día de la Mujer, el Día de la Equidad y el Respeto de los Derechos de las Mujeres. Tal es el caso de la Franja de Gaza, un lugar en el mundo que se encuentra sumergido por la guerra que le llevó Israel.
Iman Zakout es una de las cientos de miles de mujeres palestinas desplazadas debido a la guerra que se vive desde hace 5 meses en Gaza, obligadas a abandonar sus hogares y refugiarse en estas casas improvisadas. Internacionalmente, el 8 de marzo se conmemora para hacer conciencia sobre la importancia de las mujeres en todos los entornos, que éstas puedan alcanzar su potencial, así como hacer efectivos sus derechos. Sin embargo, este año no habrá celebración del Día Internacional de la Mujer en Gaza.
El 8 de marzo, aquí no hay Día de la Mujer. No reconocemos el Día de la Mujer porque no tenemos mujeres. Las mujeres ya no tienen una identidad aquí. El Día de la Mujer está fuera. El Día de la Mujer está fuera de Palestina. En Gaza no tenemos el Día de la Mujer. Antes de que iniciara la guerra el 7 de octubre, las mujeres aquí tenían una buena calidad de vida en sus hogares, seguras y felices. Lo tenían todo. Después del 7 de octubre, ya no hay mujeres.
Miradas tristes y rostros desencajados abundan entre los pasillos de estos refugios llenos de tierra. Entre ellas, tratan de ayudarse moralmente para sobrellevar esta difícil y terrible situación.
Ya no quedan mujeres. No tienen derechos ni futuro. Se han quedado sin hogar. Las casas han sido bombardeadas. Como mujer, estoy privada de todos mis derechos. He estado 5 meses tirada aquí, desplazada y privada de todo. Es decir, no hay comida, ni bebida, ni agua. Sufrimos enfermedades. Ya no nos queda paciencia. Desde hace 5 meses estamos experimentando el mismo sufrimiento.
Día a día se levantan para barrer y sacudir la tela tendida por debajo de las casas de campañas improvisadas. Lo que ahora son sus hogares, pues no existe ninguna puerta o algún objeto que pueda detener el polvo de los alrededores. Las mujeres en Gaza están viviendo grandes restricciones y desafíos. Sin embargo, anhelan que esta guerra termine y puedan regresar a sus vidas llenas de oportunidades, derechos y libertad.
Mi sueño es volver a mi casa, para volver a mi vida, despertar por la mañana y ayudar a mis hijos con sus tareas escolares, darles de comer y beber, volver a nuestra vida normal.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
La ingeniera iraquí Marwa Al-Nemi está buscando empoderar a las mujeres al mismo tiempo que ayudan a sanar al medio ambiente, combatiendo la problemática de los residuos. Aquí le presentamos la historia de Marwa Al-Nemi.
En Irak, una mujer ingeniera y activista ambiental llamada Marwa Al-Nemi ha creado un proyecto para ayudar al medio ambiente desarrollando un fertilizante con desechos reciclados, mientras empodera a las mujeres. Marwa comenzó este proyecto hace algunos años en su jardín, con desechos que había recolectado de su propia basura y la de sus vecinos. con la esperanza de idear un fertilizante que fuera amigable con el entorno. Actualmente, Marwa dirige una granja con plantas de cultivo e invernaderos que utilizan este fertilizante. También ofrece talleres de empoderamiento de la mujer, con el propósito de motivarlas a que ellas puedan empezar sus propias ideas. Ya que de acuerdo a la experiencia de Marwa, poder desarrollar un proyecto como mujer en Irak es muy difícil por la falta de apoyo y oportunidades.
La mujer iraquí enfrenta muchas dificultades y problemas cada vez que quiere expresar cualquier idea que tenga en mente, incluso en casa, debido a las normas, tradiciones y tribalismo. Soy como estas mujeres. Viví en Irak, estudié en Irak y enfrenté estas dificultades y desafíos.
Afortunadamente, estos retos no desmotivaron a Marwa, y gracias a su gran motivación y resiliencia, ella ha logrado desarrollar un proyecto el cual ha probado ser muy efectivo, gracias a que pudo identificar algunas importantes problemáticas.
Cuando nos quedamos en restaurantes, hay muchos desechos que van al vertedero, sin ninguna solución a la raíz del problema. Pensé en cómo podemos reducir estos residuos, que provocan un aumento del metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más nocivos y que está relacionado con el cambio climático y el calentamiento global.
Sin duda, Marwa ha demostrado ser un gran ejemplo a seguir para las mujeres y todas las personas del mundo, con un proyecto que está ayudando al medio ambiente, el cual se ha visto deteriorado en Irak y en todos los países del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
La Fórmula 1, en favor de la equidad de género, a través de su academia busca incorporar a las mujeres para que compitan en la categoría de los autos más veloces del mundo, ya que ellas también han demostrado ser excelentes pilotos de carreras. Aquí le presentamos esta iniciativa de la Fórmula 1.
Nuestro historial de consumo en cuanto a deporte se trata ha estado dirigido hacia la participación masculina en todo el mundo. Los medios de comunicación y especialmente los patrocinios han puesto el foco de su atención en las categorías varoniles. Pero ciertamente, las mujeres no han perdido las ganas por alcanzar un puesto en el pódium del apoyo de los fanáticos. La Fórmula 1 ha estado en constante evolución, tanto en sus monoplazas, categorías, pruebas y reglas. Tras 70 años de este importante deporte, solo 10 mujeres han sido partícipes de correr en el asfalto más visto del automovilismo.
Creo que lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad de participación. Creo que eso está aumentando el grupo de talentos. Naturalmente, eso solo aumentará las probabilidades de que las conductoras lleguen a la cima. Lo que falta ahora es, supongo, el rendimiento a nivel de las series secundarias. Realmente no hemos visto muchas mujeres en el nivel F2 o F3 compitiendo allí, pero definitivamente no hemos visto muchas ganar carreras o ganar campeonatos, y eso es lo que falta.
Jamie fue tricampeona de la Serie W de este deporte, un campeonato exclusivo para mujeres piloto impulsado por la FIA, la Federación Internacional del Automóvil. Este campeonato buscaba la inclusión y el impulso del género femenino en el mundo de las carreras profesionales, pero actualmente ha sido desplazado debido a la falta de apoyo económico. Después de la pandemia, los inversionistas involucrados dejaron de subsidiar esta iniciativa.
Es difícil si no hay otras conductoras, de repente te encuentras en un entorno en el que no hay mucha gente como tú haciéndolo. Entonces, simplemente trato de crear una cultura que permita a la gente disfrutarla en esa etapa temprana porque creo que eso es una gran parte de ello.
Ante la falta de economía para incentivar las ganas de mujeres por ser parte de este deporte, crearon la F1 Academy, la cual busca desarrollar y preparar a jóvenes pilotos para avanzar a niveles más altos de competencia, pero enfocada solo en el sector femenil. A lo largo de la historia, solo 10 mujeres han alcanzado el puntaje necesario para participar en los campeonatos más importantes, pero ninguna ha pisado el tan anhelado pódium de ganadores. Se espera que con este apoyo aumente el número y empiecen a nombrar mujeres para descorchar la botella de la victoria dentro de la Fórmula 1. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Más adelante en Tercer Milenio 360 Internacional, les vamos a presentar un video captado por un niño que iba volando desde Nueva York hasta la ciudad de Londres. Y este logró captar el momento exacto cuando pasa un objeto volador cilíndrico a gran velocidad. No se vaya a perder las evidencias al regresar. Son impactantes.
Estos son los puntos de venta autorizados en el Estado de México. En Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chicoloapan, Coacalco. Dos sucursales en Cuautitlán Izcalli. Dos en Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Iztapaluca, Iztlahuaca, Metepec. Tres en Naucalpan. Tres sucursales en Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Juan Teotihuacán, San Miguel Sinacantepec, Santiago Tianguistenco. Dos en Tecámac, Texcoco. Dos en Tlalnepantla de Baz. Cuatro en Toluca. Y un punto de venta en Zumpango. Comunícate a la línea Amigo Biomausán para ayudarte a encontrar tu sucursal más cercana. O visita nuestra página web.
En la ciudad de Kharkiv y Nikopol, en Ucrania, ocurrieron nuevos bombardeos rusos. Afortunadamente no hubieron pérdidas humanas. Sin embargo, el ejército de Moscú parece querer destruir toda la infraestructura ucraniana que aún permanece en pie, con la intención de bajar la moral del pueblo ucraniano que no se rinde ante la invasión de Rusia.
Entre escombros, polvo y desesperación, los soldados ucranianos en la región de Kharkiv buscan entre las ruinas a sobrevivientes de los ataques aéreos rusos. Esta joven apenas si puede levantarse luego de ser aplastada por los muros que antes formaban su hogar. Y es que estas son las imágenes de la tragedia que ha entrado en su tercer año de conflicto. Una tragedia que ha destruido más del 30% de toda la infraestructura civil en Ucrania. Vehículos en llamas, calles completamente levantadas y pedazos de vigas que se apilan uno sobre otro, sirviendo como combustible para que las llamas de la ofensiva rusa sigan consumiendo las frágiles áreas civiles de los ucranianos. Los últimos ataques rusos no solo se dieron en Kharkiv, sino también aquí, en un centro comercial ubicado en la ciudad de Nikopol, en el sureste de Ucrania. Las primeras declaraciones indican que no hay bajas civiles, sin embargo, sí hay una baja en la moral del pueblo ucraniano.
Había casi 30 empleados dentro y otras familias. Después de 3 ataques directos en el centro comercial, el director tomó la decisión de evacuar al personal. Nadie sufrió ninguna herida. Todas las personas están a salvo.
Tras estos ataques de Rusia, las familias de Ucrania nuevamente se ven obligadas a desplazarse a otro centro de refugiados, con el temor de que también sea bombardeado por Rusia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
De acuerdo al Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, Copérnico, el mes de febrero no solo fue el febrero más cálido de todos los tiempos en la Tierra, sino también en los océanos. Esto, de acuerdo a los expertos, continuará potenciando aún más los eventos climáticos extremos. Tal es el ejemplo del huracán Otis, el cual devastó el puerto de Acapulco en México.
En un preocupante hecho histórico, las temperaturas oceánicas alcanzaron un récord nunca antes visto, registrando en el mes de febrero de este 2024 una temperatura media de la superficie del mar de 21,06 grados centígrados. Esta temperatura promedio de la superficie del mar en febrero superó el récord anterior de 20,98 grados centígrados establecido en agosto de 2023, en conjunto con datos que se remontan a 1979. Lo alarmante es que esto puede provocar el colapso de los frágiles ecosistemas de arrecifes, dejando las costas desprotegidas frente a la erosión y las tormentas.
There are direct impact on the Estamos por encima de los 21 grados en este momento, que es el más cálido que hemos visto nunca. Esto traerá impactos directos sobre el ecosistema marino, sobre la pesca, sobre todo lo que está relacionado con la vida en los océanos. Pero también hay impactos sobre el clima, el impacto sobre la atmósfera, el impacto sobre todos los procesos que tienen una conexión más o menos directa con el océano. Así que sabemos, por ejemplo, que la temperatura más cálida, en general más cálido en el océano, hace que algunos fenómenos sean más intensos.
Además, según señalan los expertos del Servicio Climático Copérnico de la Unión Europea, el preocupante récord marino se produjo durante lo que también fue el febrero más caluroso registrado, marcando el noveno mes consecutivo con tal récord de temperaturas registradas. Es decir, que durante los últimos 9 meses, cada uno de ellos ha sido a su vez el más cálido registrado, siendo el mes de febrero de 2024 el febrero más cálido registrado en todo el mundo. El fenómeno meteorológico del Niño, provocado por aguas superficiales más cálidas de lo habitual en el Pacífico Oriental, unido al cambio climático provocado por el hombre, está alimentando este calor adicional, lo que aumenta la probabilidad de que se batan nuevos récords de temperatura. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Si resides en Chihuahua y estás interesado en nuestros productos, nos complace informarte que contamos con 5 sucursales distribuidas en este hermoso estado. Puedes encontrarnos en Chihuahua Centro, Chihuahua Carranza, Plaza Riva Delicias, Plaza Bistro Ciudad Juárez y López Mateo Ciudad Juárez. Te invitamos cordialmente a visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales, donde recibirás una atención excepcional y personalizada.
De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, las principales presas que suministran de líquido vital al Valle de México continúan bajando sus niveles, y a esto se suma la llegada de la primera ola de calor del año para la República Mexicana, la cual se pronostica que durante este fin de semana traerá temperaturas superiores a los 30 grados centígrados para la capital de nuestro país, temperaturas inusuales para el Valle de México en esta época del año.
A 110 días de la llegada del día cero, cuando el sistema Cutzamala pudiera quedarse sin agua, el almacenamiento de sus 3 presas principales volvió a descender porque no ha llovido y la precipitación acumulada mensual es de cero. La crisis se torna más grave con la llegada de la primera ola de calor de este fin de semana, que causará temperaturas de hasta 45 grados en Nayarit, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras en la Ciudad de México el termómetro alcanzará hasta 32 grados centígrados. Esto ha sido provocado por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que mantendrá el cielo despejado y ambiente cálido a caluroso con escasa probabilidad de lluvia en la mayor parte del país. En el caso del sistema Cutzamala, una de las 3 presas, la de Valle de Bravo, disminuyó su almacenamiento en 2% en las últimas 2 semanas y ahora se ubica al 30.6% de su capacidad, mientras Villa Victoria y El Bosque se mantienen entre 30 y 58.1% respectivamente, de acuerdo con la Conagua. El nivel en conjunto de las 3 principales presas del sistema descendió 0.5% en apenas una semana, al pasar de 38.2 a 37.7%. Si las lluvias, que comienzan el 15 de mayo, según proyecta el Sistema Meteorológico Nacional, no son suficientes para llenar las presas, está previsto que el 26 de junio, el Cutzamala, que suministra el 25% del agua al Valle de México, no esté en condiciones de hacerlo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
De acuerdo a científicos de la Universidad de Colorado en Boulder, el Ártico, una región del mundo que está congelada permanentemente en todas las estaciones del año, a partir del año 2035 podría quedarse sin hielo durante los veranos. Esto debido al calentamiento global, lo que podría traer consecuencias catastróficas para las especies del Ártico, como el oso polar, las morsas, el zorro del Ártico, entre muchas otras, las cuales dependen del hielo para sobrevivir. Aquí le presentamos la información.
El Ártico podría tener días de verano sin hielo tan pronto como la próxima década, debido a las emisiones de combustibles fósiles. Esa es la conclusión a la que llegaron científicos de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos. El cálculo utilizado para sin hielo significa menos de 1,000,000 km², en cuyo caso el Ártico sería principalmente agua. Esto transformaría el hábitat único, hogar de osos polares, focas y morsas, de un Ártico blanco a un Ártico azul durante los meses de verano, aumentando también el nivel de las costas de todo el mundo. Los hallazgos publicados en la revista Nature Reviews Earth and Environment sugieren que el primer día sin hielo en el Ártico podría ocurrir más de 10 años antes que las proyecciones anteriores. Los autores dijeron que se podrían esperar septiembres consistentemente sin hielo entre el año 2035 y el 2067. El año exacto dentro de ese periodo depende de qué tan rápido el mundo reduzca la cantidad de combustibles fósiles quemados. Pese a que este se considera un escenario inevitable, lo cierto es que entre antes reduzcamos los contaminantes de combustibles fósiles, los efectos serán más a futuro y menos drásticos.
Incluso si las condiciones sin hielo son inevitables, aún debemos mantener nuestras emisiones lo más bajas posibles para evitar condiciones prolongadas sin hielo. Alexandra Yan, autora principal de la investigación.
En este sentido, Yan afirma que existe la posibilidad de solucionar este problema. Es decir, que si ponemos de nuestra parte para que se generen las condiciones idóneas para que ello suceda, el hielo puede volver a generarse.
A diferencia de la capa de hielo de Groenlandia, que tardó miles de años en construirse, incluso si derritiéramos todo el hielo marino del Ártico, si en el futuro podemos descubrir cómo recuperar el CO2 de la atmósfera para revertir el calentamiento, el hielo marino volvería dentro de una década.
Eso no significa que nos podemos relajar en cuanto a la reducción de las emisiones de combustibles fósiles, ya que todavía falta mucho para poder recuperar el CO2 de la atmósfera. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Las Naciones Unidas advierten que la tala por el narcotráfico ha ampliado sus redes desde México hasta Sudamérica para sembrar a la planta de cocaína. No obstante, este no es el único daño ambiental. No solo se trata de vender la cocaína, sino también la madera y especies de animales silvestres que habitan en estos ecosistemas naturales. Aquí todos los detalles.
Un informe de la Junta de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas ha revelado que el narcotráfico ha ampliado sus operaciones en México y Sudamérica, afectando al medio ambiente a través de la tala ilegal y el tráfico de flora y fauna, y catalogándolo como narcodeforestación, delito en el cual también se ven implicados otros como la extorsión, fraude, trabajo forzado, homicidios y desplazamiento de habitantes. De acuerdo a la Junta de Estupefacientes, Brasil, Colombia, Perú y México concentran gran parte de este delito debido a que los cárteles extienden sus actividades ilegales hasta la venta de madera y el comercio de flora y fauna de diversas especies. Asimismo, añadieron que en México hay un aumento sin precedentes de superficie destinada al cultivo y producción de cocaína.
Las organizaciones dedicadas al narcotráfico siguen ampliando sus operaciones, que han llegado a abarcar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
El informe también menciona, por ejemplo, que en Ecuador, el deterioro del medio ambiente y la degradación de los recursos naturales por el cultivo de cocaína y la producción de cocaína amenazan ciertos medios de subsistencia en la frontera septentrional con Colombia, como la recogida de moluscos y la pesca de cangrejo, y añadieron que de continuar así, los pobladores de esta zona se verán forzados a participar en actividades ilícitas.
Esta situación podría empujar a las poblaciones vulnerables de la zona a participar en la economía ilícita, por ejemplo, practicando el contrabando de cocaína o de gasolina subvencionada, que se utiliza para fabricar cocaína, para los traficantes de cocaína en el departamento de Nariño, en Colombia. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Para finalizar, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha dicho que hay estudios que apuntan a que el narcotráfico en Centroamérica puede promover la deforestación mediante prácticas ilegales como el control del capital y de la propiedad de la tierra, lo que genera un daño medioambiental incluso mayor que el de la actividad directa de las redes de narcotráfico. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Al regresar de esta pausa, se vuelven a presentar los llamados círculos luminosos del cielo. Sin embargo, en esta ocasión parecen ser de un nuevo tipo, como si fueran pilares de luz, los cuales fueron videograbados por diferentes personas en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Y en Japón se repitió el mismo fenómeno. No se pierda las evidencias, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional.
Si resides en alguno de los estados de la región noroeste de México, estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán. Baja California. Una sucursal en La Paz, dos en Mexicali y dos en Tijuana. Chihuahua. En Delicias, dos puntos de venta en la capital y dos en Ciudad Juárez. Coahuila. En Saltillo y dos sucursales en Torreón. Durango. En la capital y en Gómez Palacio. Sinaloa. En Los Mochis, Mazatlán y dos en Culiacán. Sonora. En Ciudad Obregón, Hermosillo y San Luis Río Colorado. Si quieres saber cuál es tu sucursal más cercana, contáctanos en la línea Amigo Biomausán o si prefieres, visita nuestra página web para obtener información detallada sobre nuestras ubicaciones. En Uruapan, Michoacán, te invitamos a descubrir nuestros productos Biomausán. Encuéntranos en José María Morelos, número 88, local A. Te esperamos.
El próximo martes 12 de marzo, a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, transmitiremos en vivo una conferencia de prensa desde el Hotel Mondrian, allá en Los Ángeles, en West Hollywood, donde presentaremos dos nuevos seres humanoides encontrados en las minas de diatomea de Nazca y Palpa, porque es entre estas dos ciudades que se disputan ahora la paternidad. Pero no se lo vaya a perder. Ahí estarán todos los científicos, todas las pruebas. Tendremos una transmisión en vivo desde Lima, otra desde la Universidad de Ica. Va a ser un evento memorable. El martes 12 de marzo a las 11 de la mañana por Mausán TV, que muy pronto llevará el nombre de Mausán Networks. ¡No se lo pierda!
De acuerdo a la organización BirdLife Chipre, en el año 2023, el crimen organizado mató a más de 400.000 aves cantoras en el país isleño de Chipre para ser traficadas y vendidas a restaurantes y ser consumidas en un platillo que está prohibido desde finales del siglo XX en este país. Aquí le presentamos la información.
Un informe elaborado por BirdLife Chipre ha descubierto que en 2023 el crimen organizado de Chipre asesinó a 435.000 aves, principalmente pájaros cantores, utilizando señuelos y parlantes que reproducen el canto de estas aves para atraerlos, así como a otros pequeños pájaros, como los petirrojos o los gorriones. Y esto para que aterricen en arbustos o huertos, donde los atrapan con redes de neblina o ramas cubiertas de pegamento.
A pesar de los muy buenos avances logrados en los últimos años, este otoño fue un recordatorio de que esto puede revertirse rápidamente si no se mantienen los recursos para hacer cumplir la ley.
Es importante mencionar que la práctica de capturar pájaros cantores para el consumo humano fue prohibida en Chipre en 1974, pero se sigue practicando a escala industrial. Hace 20 años, más de 2 millones de aves eran capturadas de esta manera cada año, y en la década de 1990 se mataron a más de 10 millones. A su vez, BirdLife Chipre ha estado desarrollando una campaña de concientización que tiene como objetivo lograr un cambio en los corazones y las mentes de la cultura local, desde dejar de comer estas aves hasta protegerlos y apreciarlas.
Este es un desafío aún mayor que superar, pero estamos comprometidos a continuar y confiamos en que eventualmente veremos un cambio de comportamiento positivo a favor de la conservación de las aves.
Por su parte, Mark Thomas, quien se desempeña como jefe de investigación en The Royal Society for the Protection of Birds, o RSPB, dijo que se necesitan recursos policiales para mantener bajos los niveles de captura de aves.
Durante dos décadas, nuestra asociación internacional ha demostrado que podemos trabajar juntos para abordar esta actividad criminal mediante acciones directas sobre el terreno, respaldadas por medidas coercitivas. Sin embargo, este otoño demuestra que aún queda mucho por hacer, especialmente en la República de Chipre. Mark Thomas, jefe de investigación de la RSPB.
Por su parte, el gobierno de Chipre ha dicho que actualmente concentran esfuerzos para combatir este crimen que ha costado la vida de millones de aves durante cientos de años y que buscan extender las penas a quienes sean sorprendidos poniendo redes de captura, traficando especies e incluso a quienes consuman el platillo llamado Ambelpouglia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Frente a las costas del estado de Massachusetts fue visto una ballena gris, una especie de ballena que no había regresado al mar Atlántico desde hace 200 años. Y a pesar de que parece ser una buena noticia para esta especie, el motivo de su regreso es por algo negativo que está sucediendo en el medio ambiente, por el cambio climático. Aquí le decimos por qué.
Una unidad aérea del Acuario de Nueva Inglaterra detectó un avistamiento poco común, una ballena gris, en el Océano Atlántico. Los científicos dicen que estas imágenes capturadas este mes de marzo son un evento increíblemente raro. Y es que la especie había desaparecido del Océano Atlántico en el siglo XVIII, hace más de 200 años, en parte debido a la caza de ballenas. Sin embargo, se han observado 5 en las aguas del Atlántico y del Mediterráneo en los últimos 15 años, incluido un avistamiento en diciembre frente a la costa de Florida. Los científicos dicen que el cambio climático explica la reaparición de estas ballenas, ya que el paso del noroeste que conecta los océanos Atlántico y Pacífico ha estado regularmente libre de hielo en los últimos veranos, en parte debido al aumento de las temperaturas globales.
Sin el hielo marino que generalmente limita el rango de ballenas grises, los cetáceos pueden potencialmente viajar por el pasaje en el verano, algo que no habría sido posible en el siglo anterior. Por lo tanto, nos reíamos por lo salvaje y emocionante que era esto. Era un animal que desapareció del Atlántico hace cientos de años.
Sin embargo, de acuerdo con los científicos del Acuario de Nueva Inglaterra, estos avistamientos de ballenas grises en el Atlántico sirven como un recordatorio de la rapidez con la que las especies marinas responden al cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
En la Patagonia argentina fueron descubiertas las pinturas rupestres más antiguas de Sudamérica, las cuales datan de 8.000 años de antigüedad. Aquí le presentamos este fascinante descubrimiento.
Arqueólogos argentinos han descubierto en la Patagonia las pinturas rupestres más antiguas de América del Sur, que se estima datan de hace 8.200 años. Las 895 pinturas fueron encontradas por los arqueólogos en la cueva Huenul 1, un refugio rocoso de 630 metros cuadrados, a unos 1.100 kilómetros al suroeste de la capital, Buenos Aires. La doctora Guadalupe Romero Villanueva, autora de la investigación, dijo que el descubrimiento indica que la producción de arte rupestre comenzó en la cueva Huenul hace aproximadamente 8.000 años y que la práctica de pintar el patrón particular que se ve en la cueva fue sostenido durante un periodo de al menos 3.000 años.
Lo que podemos observar son figuras humanas en una escena de caza de un choique. Son algunos de los pocos motivos figurativos que pudimos encontrar registrados en Cueva Huenul, donde predominan sobre todo las formas geométricas. Pudimos fechar 4 motivos peiniformes de color negro que estaban hechos a base de carbón. Estas dataciones resultaron ser los fechados directos de pinturas rupestres más tempranos de Sudamérica e indican que la producción de arte rupestre comenzó en Cueva Huenul hace aproximadamente 8.000 años y que esta práctica de pintar este motivo particular se sostuvo durante un lapso de al menos 3.000 años, lo que abarca alrededor de 130 generaciones humanas.
Este descubrimiento proporciona evidencia de la capacidad artística y la transmisión cultural de las primeras civilizaciones que habitaron la región durante el Holoceno Medio, un periodo comprendido aproximadamente entre hace 7.000 y 5.000 años, y revela cómo se utilizaba como medio de comunicación entre poblaciones dispersas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausán ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la ex Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausán tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
Legisladores estadounidenses buscan que el Congreso de los Estados Unidos reviva su grupo de investigación planetaria, espacial y la búsqueda de vida extraterrestre, siendo el primer grupo en su tipo en investigar estos temas para un gobierno de cualquier país del mundo.
Dos legisladores estadounidenses anunciaron el pasado 6 de marzo el relanzamiento de un grupo en el Congreso que se centrará en cuestiones relacionadas con la ciencia planetaria, la exploración espacial y la vida extraterrestre. La iniciativa bipartidista de ciencia planetaria está dirigido por la representante Judy Chu, demócrata por California, y el representante republicano por Nebraska, Don Bacon. El grupo tiene como objetivo promover políticas e inversión federal en ciencia espacial que, de acuerdo con los congresistas, es crítica para la economía, seguridad nacional y liderazgo estadounidense en ciencia y tecnología. El Grupo de Ciencias Planetarias, que se formó inicialmente en 2018, pero luego se abandonó en 2021, enumeró varios objetivos clave: apoyar a agencias gubernamentales, socios comerciales, instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro en la investigación y exploración del espacio. Reforzar el trabajo de las organizaciones espaciales para encontrar, rastrear y mitigar la amenaza de objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos. Y facilitar la búsqueda de vida en nuestro sistema solar y más allá, respondiendo a la pregunta fundamental de si estamos solos en el universo. Habla la representante Judy Chu.
Durante milenios, los humanos han observado el cosmos e incorporado sus abundantes lecciones aquí en la Tierra, y estoy encantada de continuar esta orgullosa tradición en los pasillos del Congreso, trabajando con el representante Bacon para lanzar el Grupo de Ciencia Planetaria.
Los legisladores estarán muy ocupados, ya que varios esfuerzos importantes de la NASA, incluido el programa Artemis de la agencia para volver a pisar la Luna y una misión planificada de regreso de muestras marcianas, han sido objeto de investigación presupuestario. También buscará aumentar la competitividad frente a la nueva carrera espacial, en la que China, India, Rusia y otras naciones planean misiones a la Luna y búsqueda de vida extraterrestre, por lo que los Estados Unidos buscan acelerar sus avances en ciencia planetaria, la exploración espacial y la búsqueda de vida extraterrestre, con la creación del nuevo grupo en el Congreso. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 1 de marzo, un pequeño niño que iba viajando con su familia desde la ciudad de Nueva York hasta la ciudad de Londres, mientras iba grabando por la ventanilla el paso de otro avión en el cielo, logró captar el momento exacto cuando se atravesó un objeto volador en forma de cilindro a velocidad hipersónica. Incluso este niño se sorprendió y se espantó de lo que acababa de ver. Aquí le presentamos las imágenes.
Una misteriosa aeronave con forma de cilindro fue registrada muy brevemente, el pasado 1 de marzo, durante un vuelo que partió de la ciudad de Nueva York con destino a Londres en Inglaterra. El hijo del matrimonio integrado por Kendra Kings y su esposo Mark Russert grabó desde la ventanilla de la aeronave el paso en sentido contrario de otro avión que se encontraba en la zona. Cuando incidentalmente fue registrado el veloz paso del fenómeno aéreo anómalo volando a una indescriptible velocidad. En un acercamiento y en cuadro por cuadro, se puede percibir con toda claridad que el OVNI no posee alas, rotores o cualquier otra característica de una aeronave convencional. Además de que no produce una estela de condensación como el avión que se encuentra en el fondo. Incidente muy similar al ocurrido el 3 de febrero de 2021, cuando en un vuelo sobre la ciudad de Chicago de otra aeronave comercial, un pasajero también de manera fortuita logró registrar el fugaz paso de un objeto de naturaleza desconocida. En esa ocasión se trató de un fenómeno anómalo con forma de disco. El OVNI apenas es perceptible, ya que en segundos cruza al avión, pasando peligrosamente cerca de él. Deteniendo la toma, se puede notar que el objeto tampoco corresponde a una aeronave convencional. Encuentro realizado a entre 9 y 12 kilómetros de altura, descartando con ello que pueda ser un dron u otro artefacto conocido. Ahora otra misteriosa aeronave con forma de cilindro fue registrada de forma incidental, volando a una gran velocidad el pasado 1 de marzo durante un vuelo comercial. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 27 de febrero se volvieron a registrar los círculos luminosos en el cielo. Sin embargo, en esta ocasión parecen ser de un nuevo tipo, ya que tienen la forma de columnas de luz, las cuales fueron videograbadas por diferentes personas en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Y en Japón se registró este mismo fenómeno. Sin duda, un intento de llamar nuestra atención por parte de inteligencias no humanas. Aquí le presentamos las evidencias.
La noche del pasado 27 de febrero, numerosos testigos lograron observar en la ciudad de Londres, en Inglaterra, el extraño fenómeno de las llamadas señales de luz en el cielo. En dos breves videos se pudo registrar la presencia de un conjunto de luces que se mueven coordinadamente, lo que confirma que no se trata de un fenómeno natural. En la primera grabación se puede percibir claramente que el misterioso grupo de luces exponen una forma cilíndrica, mientras se mueven durante varios segundos en círculo y alrededor de una luz central que parece mantenerse estática, para después solo desaparecer sin explicación alguna. Por la reacción del testigo, es evidente que se encuentra ante un fenómeno que jamás había observado. El segundo video del incidente muestra que las extrañas señales lumínicas volvieron a aparecer, pero en esta ocasión las luces parecen ser menos definidas, casi como si tuvieran una forma circular. Aunque repetían el mismo comportamiento que en la primera grabación, moviéndose en la misma dirección que las manecillas del reloj y alrededor de una luz central. Manifestación luminosa similar a la registrada la noche del pasado 2 de marzo, sobre Kioto en Japón, donde un testigo captó otro grupo de brillantes señales también dispuestas en un gran círculo. Aunque a diferencia del fenómeno de Londres, las luces de Kioto se mantuvieron estáticas por varios segundos. Señales que también poseen una apariencia cilíndrica. En ambos casos no se puede percibir columnas de luz provenientes de la superficie que las pudieran estar proyectando en el cielo, por lo que se descarta la posibilidad de que fueran luminarias, cañones de luz o cualquier otro artefacto conocido. Brillantes señales de luz que hasta el momento permanecen como todo un misterio, captadas recientemente en las ciudades de Kioto, Japón y Londres, Inglaterra. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Le recordamos que este próximo martes, 12 de marzo, se va a llevar a cabo la conferencia de prensa en Los Ángeles, California, en donde se van a presentar nuevos cuerpos tridáctilos de Nazca y toda la investigación detrás de ellos. Recuerde, no se pierda la transmisión en vivo a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, a través de nuestro canal de YouTube, Maussan TV. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.
Esto fue Tercer Milenio 360.